Contacto Asia Pacífico. Contacto Asia Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico. Asia Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad EAPIB.
Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT. Mi nombre es María Teresa Uribe y me acompañan Daniela Zuleta y Natalia Manrique.
En la emisión de hoy les traemos un especial sobre la revista digital Mundo Asia Pacífico, MAP. Y para esto hemos invitado a los estudiantes del Semillero de Estudios Asia Pacífico, quienes publicarán artículos en la próxima edición de la revista, como fruto de su trabajo investigativo durante este semestre. Ellos nos contarán acerca de sus artículos, los cuales expresan problemáticas relevantes en la región desde una perspectiva multidisciplinaria, donde se abarcan temas de economía, cultura, negocios, relaciones internacionales e innovación y tecnología.
Antes de darle la palabra a nuestros visitantes, quiero contarles acerca de la revista digital MAP. Esta revista es un producto del Semillero de Estudios Asia-Pacífico y surge en el 2012 como una publicación multidisciplinaria con el apoyo del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad. Nace como una revista académica, pero se convierte luego en una plataforma de difusión y promoción de la investigación de los estudiantes de la Universidad de AFIT.
La revista Mundo Asia-Pacífico MAP está dividida en 5 líneas de investigación: negocios, relaciones internacionales, economía y finanzas, cultura e innovación y tecnología. Y se enfoca en los países que comprende la región Asia-Pacífico: China, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Australia, India, Singapur, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Brunei, Malasia, Vietnam, Camboya, Laos y Myanmar.
La segunda edición de la revista saldrá a finales del año 2012 y allí podrán encontrar los artículos que escribieron los estudiantes del Semillero de Estudios Asia-Pacífico. Comencemos entonces con nuestro primer estudiante. Andrés Salas López, estudiante de cuarto semestre de Negocios Internacionales, titula su artículo Indonesia y Colombia, la distante relación con el país a nuestras antípodas. Andrés, cuéntanos un poco acerca de la temática que abarcas.
Indonesia es un país muy importante a nivel internacional. Es el cuarto país más poblado del planeta. Es extremadamente rico en recursos naturales y se estima que su crecimiento constante lo lleve a superar a las economías británica o incluso la alemana en cuestión de una década. Sin embargo, más allá de las impresionantes cifras del país asiático, las relaciones bilaterales entre el país del archipiélago y Colombia han sido un tanto débiles. La realidad es que ambos países han preferido otros socios en el pasado. Mientras el Estado indonesio ha mantenido excelentes relaciones con México, la nación suramericana ha mantenido un alto nivel de atención hacia Malasia. El acercamiento entre estos dos IBEDs ha venido incrementando a medida que ambos se proyectan como países clave en sus regiones, pero de momento carece de resultados fácilmente palpables. En conclusión, el intercambio en todos los aspectos, económico, diplomático y cultural, con el país al extremo exacto del globo, continúa siendo débil.
Muchas gracias, Andrés. Laura Gómez, estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas, habla sobre las tres filosofías espirituales en China: el budismo, confucianismo y taoísmo. Laura, cuéntanos acerca del debate que se forma alrededor de estas tres filosofías.
En mi artículo trato el tema de las filosofías espirituales en China, con el objetivo de darle a las personas interesadas una primera aproximación sobre una parte importante de la cultura de este país. El confucianismo, budismo y taoísmo se presentan como filosofías espirituales, pues no son consideradas netamente como una religión ni como una filosofía, sino que mezclan aspectos tanto religiosos como filosóficos, a diferencia de Occidente, donde se pueden distinguir claramente el concepto de religión y de filosofía.
Muchas gracias, Laura. John Henry Ciro, estudiante de noveno semestre de Negocios Internacionales, e Isabel Lee, estudiante de Administración de Empresas en sexto semestre, hablaron sobre la democracia y desarrollo en la República de Corea. John Henry, cuéntanos acerca de la temática que abarcaste.
En nuestro artículo, básicamente abordamos dos temas para entender el por qué existió un cambio entre la antigua Corea, que era una nación pobre, hacia una nación moderna, como lo es hoy en día. Para esto tratamos dos temas, los cuales son democracia y desarrollo. Entendemos cómo fenómenos antidemocráticos que se presentaron en la República de Corea propiciaron su desarrollo económico, que posteriormente permitió mayores niveles de bienestar para su población. Igualmente, al finalizar el artículo, presentamos una comparación entre algunos indicadores para Colombia y la República de Corea, haciendo distinción frente a los aspectos que pudieron ser mejorados en Colombia, tomando como modelo el país asiático.
Muchas gracias, John Henry. Laura Osorio y Cristina Soler, ambas estudiantes de sexto semestre de Negocios Internacionales, nos traen el tema de Seúl, una ciudad de contrastes, machismo y capital mundial del maquillaje masculino. Laura y Cristina, ¿pueden contarnos acerca de su artículo?
Sí, claro. Es impactante entrar en contacto con un concepto de masculinidad tan distinto al colombiano. En Seúl, los hombres visten a la última tendencia de la moda, con peinados extravagantes, pieles tersas y cuidadas y rostros maquillados, casi como un maniquí. ¿A qué se debe todo esto?
La respuesta viene de la crisis que experimentó este país asiático en 1997, donde los chaebols, que son los conglomerados empresariales tradicionales de Corea, se vieron obligados a realizar grandes reestructuraciones para continuar siendo competitivos.
Lo anterior explica la tendencia de los coreanos a preocuparse tanto por su imagen, dada la agresiva competitividad por sobresalir. Además, usan maquillaje y lo catalogan como un indicador de éxito social.
Actualmente, los coreanos están inmersos en un contexto donde la apariencia física es de suma importancia para sentir seguridad y confianza. La vanidad se ha convertido en un valor intrínseco a su cultura. Una evidencia de lo anterior es el gasto de $495 millones en productos de cuidado para la piel el año pasado, esto por parte solo de los hombres surcoreanos.
Corea es un país de grandes contrastes. Por un lado, continúa siendo un país de bases conservadoras donde los hombres prestan servicio militar obligatorio por 2 años. Pero por otro lado, se convierte en la capital mundial del maquillaje masculino.
Muchas gracias, Laura y Cristina. Ahora nos acompañan Juan Diego Carvajal y Felipe Olaya, que como estudiantes de Ingeniería de Diseño de octavo semestre, nos traen la perspectiva del diseño en la región. Ellos escribieron el artículo Kenneth Cobón Pue, Diseño de Vanguardia desde Filipinas para el Mundo. Felipe y Juan Diego, cuéntenos un poco acerca de su artículo.
Sí, claro. Kenneth Cobón Pue es un diseñador y fabricante de mobiliario procedente de Cebú, Filipinas. Graduado en diseño industrial del Instituto Pratt de Nueva York con los más altos honores. Posteriormente trabajó en difíciles plazas de diseño como Italia y Alemania. Actualmente es un empresario independiente que ha logrado la integración de materiales de origen local con innovadores procesos de producción artesanal. Hoy en día, la marca Cobón Pue tiene el propósito de ampliar su mercado, logrando entrar en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, entre otros.
Es importante tocar el tema del diseño porque consideramos que este diseñador logra integrar la cultura asiática con la cultura occidental.
Muchas gracias. Ahora nos acompañan Gerson Bedoya y Álvaro José Casas, ambos estudiantes de tercer semestre de Negocios Internacionales. Ellos escribieron un artículo titulado La educación como motor del desarrollo de Corea del Sur, enseñanzas para Colombia. Álvaro, háblanos del artículo que ustedes hicieron.
Corea del Sur, en la búsqueda de proyectarse en el escenario internacional, visionó la educación y la generación de conocimiento una potencial herramienta para convertirse en un agente de cambio. A nivel social, la educación en este país ocupa un lugar fundamental y sus altos estándares de calidad le han permitido ser catalogados como el país con mayor rendimiento académico según el Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes realizado por la última vez en el 2009 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además de su alto número de publicaciones científicas y patentes cada año, este país se caracteriza por la involucración del sector público y privado como promotores de la investigación, el desarrollo y la educación. Por las anteriores razones, Corea del Sur representa un modelo ejemplar para Colombia en el tema de calidad educativa, con el fin de hacer de nuestro país una nación más competitiva e influyente en el escenario mundial.
Agustín Ouyang-Won Lee, estudiante de intercambio de la Universidad de Afit, escribió un artículo acerca de Seúl, su ciudad natal. Él lo titula Seúl, World Class Convention City. Agustín, cuéntanos acerca de tu artículo.
He escrito un artículo sobre la industria de los eventos internacionales en Corea del Sur, especialmente en Seúl. En el siglo XXI, la industria del conocimiento ha sido importante en el mundo. También el gobierno de Corea del Sur ha intentado avanzar en esta industria. Corea del Sur se ha convertido en un país líder en el conocimiento y la competitividad de la industria.
Muchas gracias, Agustín.
Muchas gracias a todos los estudiantes del Semillero de Estudios Asia-Pacífico por habernos acompañado hoy en nuestro programa y gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Los invitamos a que lean la revista digital Mundo Asia-Pacífico Map que estaremos publicando a finales de este año a través de la página web www.eafit.edu.co/asia-pacífico.
Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico, que ahora sale en vivo por la emisora acústica todos los martes a las 2:30 p.m. y los viernes a las 4:30 p.m. Muchas gracias.
Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia-Pacífico. Asia-Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT.